Hola, emitimos desde Escalaenet. Lo que se escucha es el micropodcast de Alberto Cumbarros, pues que ha presentado su candidatura a las elecciones para la presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que se resolverán enseguida, el 4 de noviembre. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bien.
Bueno, te agradezco la oportunidad que me das de hacer esta declaración de propósitos y, bueno, pues aquí estoy para lo que quieras.
Bueno, pues oye, mira, nos interesa como arquitectos y como personas atentas a la arquitectura en España saber eso de primera mano y sin intermediarios, tu diagnóstico sobre la situación actual. Y de paso también aquello que tú crees que han de ser las prioridades, los compromisos, el sistema de gobierno, el plan del Consejo Superior. Así que adelante, Alberto, por favor, que disponemos de 15 minutos.
Bien, muchas gracias. Bueno, pues el diagnóstico como de la situación actual se basa evidentemente en la complejidad y complicación del momento que vivimos, que viene agravado, como no podía ser de otra manera, por la situación económica actual. Y a ello además debemos añadir pues un montón de circunstancias, yo creo que complican más esta escena. Es el crecimiento exponencial del número de profesionales arquitectos, junto con el incremento también descontrolado en este momento de una actividad legislativa que, en lo que respecta a casi todos los campos de actividad del arquitecto, pues realmente le tiene desbordado. El proceso de Bolonia, la ley ómnibus, la aplicación del código técnico de la edificación, junto con además las propuestas o peticiones de los colegiados en torno a la modificación de las estructuras de los colegios y del propio consejo que se conocieron en el Congreso de Valencia, pues de alguna forma apuntan la necesidad de implicarse decididamente en la toma de medidas y decisiones por parte del consejo y presidente del consejo, por supuesto, y compartir y que sea compartida por todos, porque aquí nos lo jugamos todos, no solo el consejo y el presidente, de tal forma que nos impliquemos y que realmente lleguemos a lo que podríamos llamar una idea base, ¿no?, de una unidad de acción de todos frente a la situación actual. No podemos abrir frentes distintos si no todos tenemos que empujar a la misma dirección. Ya hemos vivido esta situación y circunstancias. Yo recuerdo cuando era consejero del consejo hace ya 7 años, con Jaime Duró Pifarré de presidente, pues había una situación muy complicada en la anulación del decreto de tarifas junto con el quedarnos sin atribuciones, pues fue origen de una serie de trabajos importantes para conseguir la ley de atribuciones y la ley de ordenación de la edificación, que creo que además se gestionó con éxito. Fueron años pues tensos e intensos. Nos implicamos además en la redacción el inicio de la redacción del código técnico de la edificación, que se nos ha ido un poco de las manos, y también incluso iniciamos los temas con el GBC sobre la sostenibilidad, que yo creo que ha culminado pues en la sociedad ASA, sostenibilidad y arquitectura. En definitiva, años en los que hemos trabajado en condiciones muy difíciles, porque además había una situación de disputa en el propio consejo entre colegios, que me llevan a hacer una reflexión también en voz alta. Es decir, que tengo la absoluta fe en que nuestra capacidad para sobrellevar esta situación y resolverla es importante. Creo que podemos resolverlo y que lo resolveremos sin duda. Yo ahora te voy a hacer una alusión a algo que es que en los años 60, pues Humberto Eco, con Apocalípticos Integrados en la Cultura de Masas, casi definía dos posturas o situaciones frente a cualquier situación, ¿no?, que se plantease, como eran pues ser un apocalíptico, alguien que monta un cirio sobre esto, o bien acepta sumisamente los temas que se le plantean. Estos son como los riñones de un arco, en el que la clave, yo creo, que es la situación que debemos defender nosotros, ¿no? Ser críticos realmente con todo y en todo lugar, y sobre todo propositivos. No se puede criticar y no ofrecer nada a cambio. Y entonces, en ese sentido, yo creo que se abre una vía y de compromiso por parte tanto del consejo como del futuro presidente, que se debe abordar sin dilación. En atención al tiempo de que disponemos, yo voy a perfilar tres cosas sobre los temas más candentes que creo que tiene la profesión en este momento, como son el plan de Bolonia, la transposición de la directiva europea sobre el espacio europeo de enseñanza superior, la ley Omnibus, o ley que al final propone el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, y por último, las adaptaciones a las contingencias actuales de nuestras organizaciones, sobre todo del Consejo Superior. Adelante. Voy a iniciar el plan de Bolonia diciendo que, bueno, creo que el criterio ya se ha unificado por parte de todos respecto a lo que hay que hacer y cómo encararlo. Iba a decir, quizá ahí puede haber todavía discrepancias, pero estamos todos de acuerdo. Y esto creo que queda formulado en el acuerdo del pleno del Consejo de 5 de marzo de 2009, que se remite al de la Asamblea Junta de Gobierno de noviembre del año anterior, y que dice que es promover las actuaciones del Consejo necesarias para que el estudio de arquitecto tenga la categoría de máster. Yo particularmente me gusta más una definición que aparece en una carta, bueno, una definición, una descripción de lo que se pretende, que dirigió al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y de Universidades, el decano del Colegio de Madrid, Paloma Sobrini, en la que dice, además, de una forma muy redonda y muy completa, que realmente el título universitario ha de ser el máster con 360 créditos europeos y con atribuciones propias, sin título de grado intermedio, con las atribuciones en edificación y urbanismo que el actual ordenamiento del sector tiene legalmente reconocidas a los arquitectos. Yo creo que ahí se define claramente cuál es la situación. Y también yo particularmente creo, para adoptar una postura, hay que hacer todo el tipo de actividades posibles para conseguirlo, porque realmente es una situación, iba a decir, de agravio claro y, por no decir comparativo, porque ya está muy usado, y que respecto a otros profesionales. Bueno, iba a decir gracias a Dios, pero por desgracia, más que gracias a Dios, los médicos están también involucrados en un tema como el presente nuestro, y yo creo que también establecer alianzas con otras profesiones que tienen que sortear los mismos problemas, pues también es una opción de futuro que creo que debemos contemplar claramente. Respecto a la ley Omnibus, pues bueno, después del inoportuno, sesgado informe de la Comisión Nacional de la Competencia y de una tramitación absurda y urgente, pues parece que, gracias a Dios, el proyecto de ley aprobado y presentado a las Cortes para su tramitación, pues suscita esperanzas de solución a aquellos problemas que el anteproyecto planteaba, como eran la colegiación obligatoria o el visado de trabajos profesionales. Está claro que el desarrollo posterior en reales decretos o leyes para la colegiación obligatoria o bien para el visado en las condiciones que se estime, pues nos han de tener como muy preocupados y pendientes, porque son dos nuevas espadas de Damocles que se nos colocan encima de la cabeza, junto con el ruido que se empieza a apreciar en torno a la posible modificación de la ley de ordenación de la edificación. En ese sentido, yo creo que debemos estar ojo a visor, porque en cualquier momento nos pueden dar una sorpresa. Y el acuerdo del pleno del Consejo de Consejeros, en que determinan que sería conveniente estar vigilantes para hacer llegar a los portavoces y responsables de los grupos parlamentarios nuestra posición en toda esta situación, se debe completar, y se completa también el propio acuerdo, en estar especialmente vigilantes a las posibles enmiendas que puedan desvirtuar el texto en lo que conocemos. Así pues, yo creo que ninguna complacencia y trabajo de seguimiento continuo en estas cuestiones, y sobre todo capacidad de anticipación para no ser sorprendidos y que nos sigan ocupando más espacio en este conflicto abierto. Yo hace años, ya también cuando, como comentaba antes, era consejero, recuerdo que en la mesa de consejeros, con la preocupación que se desataba ante estos proyectos de ley de atribuciones y demás, siempre se estableció una pauta que era realmente adelantar borradores y estudiar su viabilidad, porque estos borradores a veces servían para encauzar, encaminar o al menos proponer de una forma estricta y coherente nuestras posturas a los distintos organismos que formulaban las modificaciones legales. Uh-huh. Entonces yo creo que, como nos dio buenos resultados, ese es un camino que implica un trabajo importante y también una inversión en cualquier caso, pero que acaba siempre o casi siempre coronado con el éxito. Y respecto al último tema que quería plantear, pues la adaptación de las organizaciones colegiales, es evidente que hay un clamor generalizado, los colegios y el consejo se ven lejos, el Congreso de Valencia estableció en las mesas de reflexión pues una serie de recomendaciones. En definitiva, hay un clamor real porque, bueno, probablemente sea una estructura que la hemos dejado dormir en algo, o el tiempo ha sido salvajemente más rápido que nosotros con las modificaciones a hacer. Y yo creo que está pendiente de una reflexión completa en todos los campos. Yo ofrecía en un documento que presenté a los consejeros pues un instrumento, que es un plan estratégico, diseñando o proponiendo unos objetivos en los que había que asignar un responsable, temporizarlos, dotarlos económicamente, y además establecer una serie de pautas y chequeos para obtener resultados. Uh-huh. Yo creo que es un instrumento de gestión que puede ser válido para colegios y consejo, y que lo que hace es analizar y proponer de una forma, digamos, más exhaustiva que la buena voluntad o la creación de una comisión, un sistema de trabajo que pueda tener resultados a futuro. Uh-huh. Tenemos un problema también, que es el de la comunicación. Yo creo que comunicamos mal, seguimos comunicando muy mal los colegios y el consejo, y esta es una asignatura pendiente. La comunicación la debemos estudiar a nuestros compañeros a través de los nuevos instrumentos y tecnologías actuales, para que se sientan próximos, informados, es decir, para que haya una participación efectiva. Ajá. Yo en mi colegio fui incapaz en su momento de establecer un sistema más idóneo, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar fuerte sobre esto. Ajá. Y para finalizar, pues un par de cuestiones. Nos hemos instalado una crisis, esto no va a pasar nunca. Quiero decir que por mucho que pensemos que vamos a superar una cosa y eso se cierra, es imposible. El asalto al Palacio de Invierno va a seguir continuamente, porque nuestras atribuciones pues son deseadas en un campo, el de la construcción y el de la arquitectura, por otras muchas profesiones que incrementan su número de profesionales en la misma proporción que nosotros los arquitectos pues crecemos en número, ¿no? Y yo creo que el secreto va a estar en que estos 50.000 arquitectos que somos ahora, junto con los 30.000 que están en las escuelas de arquitectura, pues vayan a tomar otros palacios de invierno y disputen otras atribuciones y otros campos de actividad a las otras profesiones también, tanto en la realización de la obra como en los propios estudios de arquitectura, que delegamos en muchos casos trabajos que se puedan realizar por nuestros propios compañeros. Bueno, yo creo que en definitiva el panorama está en ese orden de cosas, y no obstante lo anterior, pues yo apuntaría lo que decía Luis Fernández Galiano en su elogio del mundo el otro día en el periódico, en El País, que junto con los tenistas seguimos siendo los representantes de la excelencia española, tanto fuera como dentro, digo yo, y mientras no se desarrollen otros campos de actividad en los que podamos destacar más. Y esto debemos mantenerlo y acreditarlo, pero además difundirlo para que no solo sea afuera, sea aquí dentro también. Y de alguna de las formas seguir con aquella máxima de don Alejandro de la Sota, de nuestros trabajos siempre dar liebre por gato, al objeto de mejorar las condiciones de partida o de finalización de cualquier trabajo, y desde luego pues mejorar la arquitectura y cumplir con quien nos demandan estos trabajos, que en definitiva pues es la sociedad a la que nos debemos.
Es una realidad general, no solamente española, que siempre la valoración positiva, cuando mira desde fuera, refuerza, ¿no?, el valor de lo que ya tienes, ¿no?
Sí, creo que tiene
como más valor. En ese sentido, Alberto, ¿tú cómo valoras al propio Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos? ¿Crees que como entidad es tremendamente moderna y es una oportunidad por esa ecuación que tiene de hiperterritorial, como fuera de territorio y a la vez todos los territorios, o al revés, o crees que es una entidad que requiere de algún tipo de movimiento para adaptarse a los tiempos modernos? ¿De qué lado la situas?
Mira, yo creo que el Consejo Superior y nuestra organización colegial sigue siendo ejemplar. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de pensar que, de alguna de las formas, no nosotros, nosotros yo creo que casi todos los arquitectos tenemos una cierta conciencia de que nuestra organización colegial, y en el momento que lo contrastamos y las intervenciones en los congresos, de que nuestras organizaciones colegiales son potentes y adecuadas, y además envidiadas fuera de aquí. Es evidente que tenemos una estructura consolidada y efectiva. Sí que es cierto que la adaptación a los tiempos es imprescindible. En unos casos porque son estructuras costosas y que, tal y como se puso de manifiesto en el Congreso de Valencia, pues a través de la gestión de lo que todos los colegios tienen, podrían ser mucho más efectivas, mucho más austeras en lo dinerario, mucho más próximas y eficaces de cara a los colegiados, y por lo tanto más apreciadas por ellos. Yo creo que el Consejo Superior es como ese parlamento o mesa de debate en la que todos nos encontramos, digamos todos, porque estamos representados por los decanos, que luego difunden, transmiten o llevan a la mesa los problemas. Yo creo que es precisamente lo que se quiere hacer en este país con el Senado, convertirlo en una cámara de ámbito territorial, y esa nosotros la teníamos mucho antes que nadie. Y entonces en ese sentido yo creo que la mesa del Consejo es un elemento fructífero en cuanto a intercambio de opiniones, de trabajos, de alumbrar situaciones de futuro. Es un sitio donde realmente muchas veces podemos inventar el futuro de la arquitectura, y por lo tanto la creo muy positiva. Yo creo que de alguna de las formas lo que hay es que dotarla de todas las posibilidades que se la puedan dar, y desde luego pues evidentemente intentar acotar sus términos en cuestión pues de presupuestarias, etcétera, para que no sea excesivamente gravosa para las organizaciones colegiales.
Por otra parte, la vindicación de los 360 créditos, el máster, ¿no?, de la definición como arquitecto, sí, y no como grado, son cuestiones que ya son un clamor, son como un lugar común, sí, incluso, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué era un tema del que ni se hablaba? ¿Por qué no hay manifestaciones de los profesionales? ¿Por qué las escuelas no dicen nada? ¿Y por qué de repente nos damos cuenta que estamos todos de acuerdo? ¿Cómo crees que ha pasado esto así?
Pues yo creo que te hablaba de un problema de comunicación gravísimo que tenemos. Es decir, las escuelas, iba a decir que ya no solo los alumnos, es que los propios profesores, todo el proceso de Bolonia lo han vivido como ajeno. Y entonces, realmente, ante, digamos, los gritos de atención de determinados colectivos o colegios o escuelas, de pronto la gente ha percibido el riesgo en el que estaba inmerso. Yo me acuerdo que antes, cuando vuelvo a retrotraerme a la época en que era consejero, nosotros nos manifestamos en la calle con los alumnos cuando se suprimió el decreto de tarifas y empezó todo el tema de las atribuciones. Bueno, en este momento las escuelas, bueno, con alguna excepción, realmente han estado en una situación, digamos, de perfil muy bajo, ¿no? Claro, ante el peligro, ante la llamada del pastor que dice que viene el lobo, pues todos hemos reaccionado, pero lo hemos hecho tarde, y yo creo que de alguna de las maneras, no de la forma que teníamos que haberlo hecho, es decir, que tendría que haber sido de una forma más demostrativa de nuestra indignación por la situación que se planteaba. Y en ese sentido, el error en la comunicación, probablemente esa dificultad que tenemos de transmitir las cuestiones a los colegiados y a los futuros arquitectos, pues acarrea, digamos, estos logros.
En lo que dices, entiendo que asumes también que ha habido un trabajo, en cualquier caso, por parte del Consejo, que estaba ahí, ¿no? Por supuesto, que posiblemente tendrá sus frutos, ¿no? Pero que evidentemente pues, se podría haber comunicado con más fuerza o con más intención, ¿no?
Sí, yo creo que está ahí, básicamente. Uh-huh. El problema es de comunicación, no de que no se hayan, no se haya trabajado. Probablemente también, pues, hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe, en muchos casos, ¿no? De, leyendo todo el tránsito de Bolonia, pues, uh-huh. Resulta que cuando se dice una cosa, luego se plantea otra. La actuación de la administración, pues, no ha sido precisamente tampoco ejemplar, podríamos decir.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la conversación, por la declaración, por el coraje y por la generosidad. Es una maravilla que en un momento aparentemente tan complicado, personas como los cinco candidatos, como tú, Alberto, tan comprometidos además con todo, con lo público, con lo académico, tengáis la fuerza y la valentía de echarnos a todos una mano. Estamos muy agradecidos.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Félix.
Hasta luego, Alberto.
Que todo vaya bien. Gracias, Alberto.